Radio Uruguay, 1050 AM.
Río Negro, 102.9 FM.
Colonia, 103.9 FM.
Soriano, 92.1 FM.
Y radios públicas en todo el país.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando.
Eran las 5 de la mañana, llovía y hacía frío. Yo tenía unos 16 años. Me levanté, puse la pava sobre el fuego, dejé mate, hierba y bombilla a un costado y agarré el cepillo, el betún y la gamuza. Y como todos los días, dejé todo preparado para que mi padre se levantara, se tomara unos buenos mates con espuma, se calzara los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar. Hay tres cosas que me han acompañado durante toda mi carrera: tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina. Yo jugaba en la Fiorentina, vino la Roma a comprarme. Entonces la Roma, lógicamente, dice, este está cómodo ahí, lo tenemos que incentivar. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar. Me prometieron desde la cinta de capitán a la camiseta número 9, pero me prometieron sobre todo pelear por el campeonato, que era una cosa que yo estaba buscando. Y ahí otra vez la humildad me jugó una buena pasada y me dijo, no vale la pena entrar a ese vestuario, a ese grupo de jugadores con la cinta de capitán, atropellándose. Es mejor entrar como uno más. Eso es lo que yo llamo disciplina. La disciplina mental, la disciplina que nunca me permitió abandonar, que siempre me permitió mantener el ego en el lugar que correspondía. La disciplina mental para seguir el objetivo que tenía allá arriba, la única cosa que me interesaba. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo. La misma disciplina que aplicaba todos los días para levantarme, preparar el mate, ilustrar los zapatos.
Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo.
Contando historias. Yo derechos soy tu exclusivos sangre, en Radio Uruguay.
Bueno, en este segundo tramo de programa nos damos el gusto de recibir al entrenador de Deportivo Maldonado, Gabriel Di Noia. Hemos tenido oportunidad de charlar con él, hace no tanto, pero es una buena ocasión. Me parece que siempre es oportuno reconocer las formas, las maneras, más allá de los logros, la forma de recorrer un camino. Y por más que este corte que marca justo la mitad de la temporada no otorgue un premio tangible, sí me parece tiene que tener el reconocimiento general a una matriz de juego, a una intención desarrollada y concretada en hechos, a una forma no negociada. Después se verá al final, pero por lo pronto lo que estamos viendo es convence, entusiasma, vale la pena. Gabriel Di Noia, bienvenido. Gabriel, un placer y muy amable por el tiempo.
Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para los que nos escuchan, y halagado y contento y orgulloso de escuchar sus palabras, cosas que no son generalmente normales o comunes. Y lo agradezco, obviamente, siempre digo en nombre de los futbolistas, que son los que llevan esto adelante, los protagonistas, y los que mostraron la valentía y el riesgo de que usted habló para esas convicciones tan claras, o ese camino que creo que fue tan claro en este semestre para llevarlo adelante. Y me parece que siempre que lo reconozcan, y sobre todo como lo hizo usted, viendo esto de, obviamente, que los puntos son lo más visible que hay, pero para mí lo importante sigue siendo lo otro, porque es lo que sostiene todo.
Fue muy sentida la imagen del final. Uno apreciaba, ¿no?, desde fuera, lógicamente, pero el acercamiento de ustedes y el reconocimiento a la gente y la manera cálida, con absolutamente desinteresada, de los hinchas, que en cantidad se hicieron presentes, cubriendo distancia, viniendo, estando, marcando también en ese punto un desarrollo del Deportivo, pero haciéndolo con un sentimiento profundo, con la identificación que tienen por los colores, pero con sentirse identificados y representados en la cancha. Fue una imagen preciosa esa del final.
Bueno, eso también es un poco la búsqueda de una conexión, de una representación conjunta, ¿no? De que en esto, de que muchas veces la parte que está del hincha, que el hincha se sienta representado por su futbolista, y que los futbolistas de alguna manera uno le pueda aportar de que entiendan que tal vez ese acercamiento, ese saludo, el hecho de que uno también fue hincha cuando sigue siendo, pero digo, era más asiduo cuando era más joven. Creo que uno, muchos de los que estamos acá en este fútbol y nosotros del cuerpo técnico, al hincha bueno, al que entiende, al que se enoja también, obviamente, creo que también uno, esas cosas que son intangibles cuentan, y para mí también era un coronar eso, porque después cuando no pasa, generalmente el hincha también dice, no vienen a saludar, el equipo no saluda a la gente, y bueno, todas esas cuestiones muchas veces terminan siendo simples, pero terminan armando un conflicto interno en las instituciones, en las organizaciones deportivas, que no llevan a nada. Y bueno, y nosotros siempre, si ayudamos para eso, pregonamos un poco eso, los jugadores entienden que también, aparte, tienen que disfrutar de su momento, porque la gente los va a ver a ellos, y los disfrutan y los quieren, y me parece que son simples gestos que no cuestan mucho, y que para mucha gente como esa que fue, que es obviamente mucha más que la que venía yendo de visitante a ver al Deportivo, significa bastante, ¿no? Y te da esa alegría para hacer otra vez los ciento y pico de kilómetros de vuelta feliz, más allá del triunfo también de sentirse representado por un grupo de futbolistas.
Lo que pasa también, Dinoya, es que han sabido cómo hacer para llenar esa tribuna siempre en el campus también, ¿no? El Maldonado, el fútbol estaba más por televisión, hasta que el equipo, es cierto, responde, hay una identificación, pero se llevó la gente a la cancha.
Sí, nosotros creemos eso, nos gusta, obviamente lo disfrutamos. Siempre hablamos que hay un montón de cuestiones, que uno juega desde adentro, pero sabemos todos que hay un plus en este fútbol de que cuando está la gente en la cancha, uno se pone, le da un orgullo, se pone contento, saca un plus, y también, bueno, aparte de ser un reconocimiento una virtud de los futbolistas que llegaron a un nivel para que la gente se sienta, disfruta de ir a la cancha, también es un acierto, igual de decirlo, de la dirigencia de este club, de su dueño, de entender que tal vez, entiendo, no sé si será, no lo tengo recontrachequeado, pero que si no es la entrada más barata de la primera división, es una de ellas, que eso hizo que también de alguna manera acerque a la gente, ¿no? De poner una entrada bastante popular, con un precio muy popular, porque yo también voy a otras canchas, mi familia a otras canchas y también saca la entrada en la tribuna, y eso también es un acierto y hace que la gente también, tal vez con el valor de una entrada que nosotros tenemos de visitante, vayan dos o tres personas por la misma plata de local, y creo que eso también es un acierto del dueño y de los dirigentes y de la gerencia y de la dirección deportiva, y creo que todo eso, yo por lo menos lo pienso así, conjuga para que haya buena vibra, buena energía, como se dice ahora, y que las cosas tengan un contexto bueno para caminar.
Uh-huh. ¿Está tu familia acá? Hablabas de tu familia y de ir a...
Sí, claro. Sí, mi familia, por suerte, este año, el año pasado, mis intereses, oportunidades en Uruguay, porque bueno, el fútbol tiene esto, ¿no? Hay algunas cosas que son más planificadas y otras cuestiones que son más de urgencia, ¿no? Mi llegada a este club el año pasado fue un poco más de urgencia, o la palabra que encuentro ahora para describirla, ya que yo llegué en septiembre con el campeonato del ascenso empezado y ya con la cuestión juzgada, y bueno, obviamente que también los tiempos no son los mismos que el del entrenador, mis hijas están escolarizadas, una en kinder, bueno, en jardín, y otra en el colegio, en primaria, así que el año pasado obviamente que no me pudieron acompañar, y este año ya con un proyecto un poco más asentado y concreto, bueno, las decisiones familiares, nosotros ya nos tocó armar en distintas partes del mundo, ya sea en Ecuador o Armenia, nos tocó armar hogares, y bueno, y creo que también para toda la familia estar juntos y con posibilidades, y bueno, en una ciudad como esta, que siempre digo que te da una buena mano de baraja, digamos, valoro estar en una ciudad que internacionalmente está reconocida y demás, lo intentamos todos juntos y ahí están las chicas en el colegio y bueno, y con mi mujer como siempre, con mi compañera haciendo las cosas a diario y formando una familia como cualquier hogar en Uruguay, ¿no?
Está bueno ese trabajo de equipo, claramente, tal cual. ¿Cómo se sostiene lo bueno en el mediano plazo?
Yo creo que manteniendo las convicciones claras, las ideas claras, sabiendo que en algunas cuestiones ya ligadas al fútbol o o charlando un poco más del juego, sabiendo que en el último tiempo, en los últimos partidos, algunos clubes ya nos cambiaron la forma de jugar, que estratégicamente a uno lo desafía, que para mí como entrenador es un hermoso desafío, y poniéndole páginas en el libro a los futbolistas cada vez más de que cuando nos encontremos con ciertas cuestiones, tener las herramientas necesarias para hacerlas en cancha, que no es lo mismo, bueno, que un equipo, bueno, es más fácil fijar un esquema, ¿no?, que lo que públicamente decir, bueno, que un 4-3-3 contra un 5-3-2 contra un 4-4-2, nosotros tratar de darle la variante en el libro a los futbolistas para que ellos la tengan en la mano cuando la tengamos que usar, que esto sea acumulativo, y creo que eso es parte de esto, de lo que usted me dice, del camino de sostenerlo en el tiempo, seguir siendo maduros, valientes, aceptando el lugar que tenemos hoy en la tabla y compitiendo. Creo que nosotros siempre nos prometimos entre nosotros no ni ganar ni perder, sino competir, y creo que lo que logró este equipo en las 19 fechas de la tabla anual, digamos, y aquel partido que nos tocó por la Copa en el primer partido del año, competimos, y ya haciéndonos descansar, y en este semestre nos miramos a la cara y sabemos que en esos 20 partidos nosotros competimos, y eso es lo importante. Obviamente que no está más que claro describirlo, sería una soncera no decir que ganar es mejor que todo, pero el equipo compitió y eso a nosotros nos deja tranquilos.
Bien. Se nos viene un mundial, Gabriel. ¿Qué juego vamos a ver?
Qué difícil. Bueno, yo creo que lo que se está haciendo ya desde el contexto, esto de un poco del mensaje de la FIFA, más allá que sea un mundial, elijo contestarlo así, estos cambios de reglamento y unas cuestiones de agilizar todo, creo que lo que se busca es que haya una propuesta, como aquel Paris Saint-Germain en la semifinal de la Champions, que uno cuando ve esos partidos de Europa, claro, los que son más fundamentalistas de la defensa te dicen, no, qué partido, 4-3, 4-4, 3-3. Yo creo que lo que se busca es un fútbol mucho más dinámico, de buscar, de proponer los dos equipos. Pero bueno, en un mundial todos tienen sus armas, sus estrategias. Veremos equipos debutantes, que también hay que ver lo que hacen. Los que serán, como digo yo, tal vez menos pensantes y vayan a una aventura con sus convicciones, y otros que entre comillas, aceptarán su inferioridad en los papeles, y bueno, o jugarán de contra, o buscarán su cero en su arco, y etcétera. O sea, yo creo que se van a dar distintas clases de partidos, ¿no? Y bueno, los mundiales tienen, yo siempre digo que espero que lo que se proponga sea mirar a los arcos rivales, que sea un fútbol defensivo más que de que todo el tiempo cuidarse, pero creo que por la cantidad de equipos, por la cantidad de nuevos equipos, y por cuestiones ya puestas de nombres propios, ¿no?, de inferioridad y superioridad, creo que vamos a ver una diversidad de estructura, de sistemas y de juego muy variada.
Ahora, ¿cómo poner de acuerdo? Acá claramente hay un fondo, un perfil de una tendencia de quienes piensan y organizan el fútbol, de fútbol negocio, ¿no?, orientada al fútbol negocio. Estamos hablando de promover espectáculos atractivos con justamente un juego que ante todo plantee condiciones para que haya muchos goles, por lo pronto, e intensidad en el desarrollo, ese tipo de cosas. Pero, por otro lado, uno mira la contracara y, atendiendo a ese negocio, se fijan pausas de hidratación en el medio de los partidos, que ahora incluso tendrán un alcance de hasta 3 minutos. ¿Cómo ponemos de acuerdo una cosa con la otra?
No, sí, está claro. Yo creo que lo que se hace es también... Bueno, obviamente que esto es un sistema, bueno, llamémosle capitalista, porque
lo es.
Porque hay empresa por medio, y es innegable que nosotros, el fútbol se transformó en lo que estábamos. Nosotros, o sea, digo, el que digamos, defiende el fútbol, es que lo que quiere es que el juego no se corrompa. Es una situación compleja, profunda, yo creo que hasta sociocultural, y merece un análisis mucho más fundamentado. En lo corto digo, bueno, de última sabemos todos que paramos en un momento y que no paramos el partido cuando queremos. Yo creo que igual es, internacionalmente pasa menos, cuando los ojos vio que cuando algunos nombres de árbitro que dirigen, parece que dirigen de una manera en el mundial y de otra manera en sus casas, ¿no?
Sí. Digamos,
y eso es una realidad. Entonces, lo que yo creo que se busca también es un poco impartir un eje que sea igual para todos, que no nos gusta la que vamos capaz que hasta un fútbol por cuartos, porque sí, siguen cortando, es más fácil hacer un cuarto y tres, dos cuartos, tres cuartos, cuatro, como en el básquet, que no es que lo que yo opino, eso digo directamente
la tendencia,
como que decimos, no, claro, y vamos para adelante. A ver, uno se tiene que aplicar a los reglamentos, creo que hay lugares para debatirlo, los dirigentes, la gente que pueda hacer un análisis profundo, y que lo que no se rompa nunca es esto, ¿no? Del espíritu del fútbol, por lo menos el contemporáneo que nosotros vivimos, ¿no? Que son los tiempos de 45, pero creo que también localmente, mucho en América y un poco más en otras lares, creo que esto del tiempo neto y del poco tiempo de juego y demás hacen que bueno, se busque una manera de agilizar todo para que se juegue más, porque también tenemos que ser honestos que hubo un momento que pasó de, como yo lo dije, en algún momento que pasó del chiste al de, bueno, lo hacemos todo y lo hacemos todo se descontroló y cada vez se juega menos. Y yo creo que hay gente que no lo hace. Entonces tenemos que remarcar también a los que no lo hacen. Y bueno, eso es una postura de vida o de vereda, de, como digo yo, de la calle. ¿De qué vereda querés estar? Como le digo a mis jugadores, vos querés que no te gusta cómo juega el otro, bueno, cerrá la boca, trabajá, ganale, y cuando le ganás, le das la mano y te vas a tu vestuario a festejar.
Bien.
Esa es la única manera de combatir contra todo esto.
Uh-huh. Gabriel Dinoya, ¿cómo ves a tus selecciones, ¿no? Si me refiero a Argentina y a Uruguay, ¿hasta dónde van?
Bueno, realmente recientemente me pongo a profundizar un poco más, obviamente que veía la lista de los planteles, estábamos muy, muy metidos en nuestro campeonato, obviamente que siempre es interesante ver a la selección, y bien lo decís, estoy interesado en las dos, me gusta que a Uruguay le vaya bien. Yo veo que Uruguay tiene una posibilidad de tal vez, con mucho respeto lo digo, contra un entrenador que admiro y me gusta mucho en toda su carrera. No soy, como siempre digo, no soy bielcista, sino que me gusta Bielsa, y creo que dijo en algunos puntos para que lleve un equipo adelante. Creo que tal vez Uruguay tuvo, vamos a llamarle, equivocaciones o malos momentos, que está bueno que le haya pasado antes. Y creo que si son inteligentes, jugador y cuerpo técnico, poder sacar un beneficio de todo eso que les pasó, que muchas veces te puede pasar casi a la puerta del Mundial o en el Mundial mismo. Y en eso, creo que Uruguay tiene una chance, y tal vez esto también de estar juntos, cualquier cosa que viene de afuera, yo creo que también eso estaría bueno que el mensaje de afuera para adentro sea positivo, porque no deja de ser la selección del pueblo, y creo que en el último tiempo, ustedes saben, ha habido muchísimas críticas por la idiosincrasia, por un montón de cuestiones, que me parece que se está buscando soslayar para seguir adelante. Creo que Uruguay tiene esa posibilidad, y creo que tiene muy buenos futbolistas, un muy buen estratega que también vivió mundiales, y que eso es importante en un mundial, porque es un torneo único, es un torneo que se juega de una manera particular, que tiene viajes en el medio, que eso me parece también hay que contarle a la gente, que tiene momentos de concentración, momentos de viaje, momentos de postpartido para recuperar al soldado. Entonces eso me parece por un lado, y en esto relaciono con Argentina, que vos lo ves ahora, y el entrenador ya lo puso públicamente su preocupación, que fue una frase muy fuerte la que dijo ayer, que él no tiene jugadores, tiene muchos jugadores que no están al 100%.
Claro.
Y vos en un mundial, como me contó alguna vez un mundialista, se te tienen que alinear los planetas, porque vos podés hacer mucho también para eso, pero si los planetas no se te alinean, es imposible llegar hasta el final. Entonces, dentro de lo que vos podés controlar, me parece que tener a los futbolistas al 100% es importante, y creo que Argentina está muy preocupada porque muchos de esos jugadores no están al 100%, y aparte el entrenador tiene que tomar una decisión, que es o dejarlo jugar el Mundial o reemplazarlo rápidamente por otros jugadores, porque a la larga no tenés tiempo.
Claro, claro, no hay tiempo. Me quedé con
esos detalles no menores, para un Mundial.
Totalmente, me quedé con un concepto ahí en el principio del desarrollo. Me parece que, por ejemplo, esta elección de preparación que rompe un poco la matriz habitual, o lo que hace la mayoría, por la que opta Uruguay, de alguna manera habla de aprendizaje en base a las dificultades que hubo. No sé si me explico.
Sí, sí, me parece que él es un poco lo que te desarrollaba, aprender de lo que fue pasando en el viaje.
Eso, y aplicar,
valor,
¿no?
Y es un valor, y hay que hacerlo. Y me parece que lo que uno con mucho respeto, por eso siempre lo digo, yo también soy entrenador, lo que ve afuera y hasta en las caras, muchas veces en el semblante, en el esto de del otro día en el evento público, sí, en el intercambiar, y eso a veces te, viste que son momentos que parece que, yo siempre digo que el fútbol, como usted me preguntaba lo de la gente, de deportivo y estar cerca y uh-huh, alineado y un festejo y una cuestión y una conducta y lo demás, a cada uno le produce ciertas cuestiones que me parece que en cierto momento le hacen muy bien, más allá de los sistemas tácticos y de los entrenamientos con la pelota, ¿no?
Sí, sí. Uno ve jugar al deportivo, ¿no? Y una de las características es, bueno, el otro día no recuerdo qué entrenador lo decía, esa especie de caos organizado donde la movilidad constante, la actitud participativa, la ocupación inteligente de los espacios, el ofrecerse, rompe referencias para el rival y ofrece soluciones para el funcionamiento colectivo. Y esa suerte de esquema no rígido y de polifuncionalidad que Deportivo baja a tierra en sus partidos con su propuesta, es la tendencia que uno nota se va a ver en este Mundial, ¿no? También.
Bueno, yo lo que primero digo siempre, relacionándome con lo que usted me dice, que siempre trato de también tomar frases de otro, es, nosotros decimos que en la organización es más fácil la creación, ¿no? Uh-huh. En la organización es más fácil, uno tiene que saber dónde está. Uno después, adelante del cuadro, tiene el pincel y la pintura como para desarrollar su arte, ¿no? Pero si vos no sabes dónde está la pintura y dónde está el pincel, es imposible hacer el cuadro. Entonces, ahí nosotros decimos, la organización, en el orden, en cierta parte estructural, nosotros estamos acá. Y a partir de ese orden, la creación y la cabeza del futbolista, que es la que tiene que tener y el que hace el diferencial en el resultado, es mucho más fácil crear. Esa es la bandera que nosotros tenemos y yo creo que pasa eso también, y cuando vos tenés o cada país tiene a los mejores, cuanto más organizado estás, cuanto más clara tenés cómo será la estructura para atacar y defender, los talentosos y el talento de eso brillará mucho más.
Es buena definición. ¿Cómo hace el de por ahora, no, en este parate?
Nosotros tenemos descanso hasta el lunes. El lunes retornamos a las prácticas, a turno simple, como vimos haciéndolo semana a semana, y a los pocos días de volver a este retorno a los entrenamientos, nos vamos a hacer un doble turno, pero ya con concentración, digamos, los 6 días todos juntos con concentración incluida. Y después, bueno, en ese rango, cuando tenemos todo eso, hay un poco de día libre, entrenamiento amistoso y voy a arrancar. Vamos a hacer como una mini preparación, otra vez como si fuera un principio de año para el segundo semestre.
Me quedé con lo de la construcción, ¿no? Está bárbaro, es fácil de construir sobre la base de la existencia de herramientas, de generar las herramientas para desarrollar esa faceta creativa. Me venía a la cabeza una frase, creo que era de Di Stéfano, cuando decía, bueno, si quiero hacer un edificio, por lo menos tengo que ir 5 años a la facultad. Si lo quiero tirar abajo, necesito un martillo, nada más. Tiene una complejidad extrema construir, y hay que generar las pautas de funcionamiento.
No, y te lleva tiempo aparte. Y en eso es lo que siempre peleo peleo está muy fuerte, ¿no? Debato desde el diálogo, de tratar de que no sea tan peyorativo, ¿no? Porque las construcciones realmente, claro, son mucho más difíciles que lo otro. Entonces, y también explicarle que, sí, claro que nosotros tenemos jugadores talentosos como muchos equipos, pero en el caos es muy difícil crear, porque está bien, una vez te sale, dos veces te sale, pero a la tercera vez no creas más. Entonces ahí está el desafío de los entrenadores, donde está claro que el protagonismo de los futbolistas, está claro que ellos son los que tiran su genio en la cancha, pero la ayuda de un entrenador y de un cuerpo técnico es explicarle cuáles serán las herramientas que nosotros podemos tener, el por qué y el para qué, y con esas herramientas que hacemos en campo. Primero por nuestra idea, por nuestra idea y nuestra convicción de llevar un fútbol adelante. Y segundo, a través de esa idea que será transversal a todo lo que nosotros jugamos, ¿qué pasa cuando se nos enfrentan con distintos rivales, no?
Claro, porque este rival, también hay que afiliarse a la generación de la sorpresa, porque los otros van sacando la foto también.
Bueno, es lo que le contaba antes, y yo, claro, creo que si ustedes ven los partidos o tenemos espacio para debatirlo, que nosotros nos ha pasado, esto fue como examinar en una hipótesis y decir, che, está pasando esto, a ver, confrontémoslo. Cuando empezamos a ver que muchos equipos, porque lo nuestro se hacía un poco más evidente, porque uh-huh. es normal, porque si vos estás arriba, ganás,
claro.
vas para adelante, los rivales te ven, como nosotros vemos a los rivales. Entonces, a partir de ahí, nosotros dijimos, ¿cómo? Este equipo, ejemplo rápido, venía jugando con línea de 4 y al partido nuestro jugó con línea de 5. Al otro partido jugó con un equipo que nunca hizo persecuciones y empezó a hacer persecuciones con nosotros.
Claro.
Y dijimos, bueno, vamos a empezar a prepararnos de esta manera. Nosotros apostamos a esto. Bueno, con el torque nos pasó el otro día, o por lo menos así le dimos el partido nosotros. Un técnico como Marcelo que construyó una buena relación de entrenadores porque jugó un amistoso, me gusta lo que está haciendo, lo felicité el otro día por su presencia internacional y por el plantel que tiene. Entonces, el Torque, si vos lo ves, es un 4-3-3 puro, cuando creo que está con su equipo de gala. El otro día ellos no jugaron con 5-3-2, uh-huh. por primera vez que se lo veo al Torque con un delantero centro, que es Salomón, pero jugó con Obregón cerrado. Entonces ellos ya no jugaron con dos puntas. Y nosotros también nos preparamos en esta acumulación de hojas que tenemos, y decimos, bueno, o sea, es como que la cabeza automáticamente dice, ¿te acordás que esto ya lo trabajamos?
Claro, generar escenarios posibles y respuestas, claro, ante... Claro.
Porque también yo por lo menos tengo esa bandera de como entrenador o una idea propia, es decir, cuando yo veo un entrenador que empieza a gritar 400 horas al lado de la línea, yo eso es lo que pienso, digo, ¿cómo hago para trasladarle esto? Ahora, si yo tengo algo y refresco desde el costado,
claro.
eso sí puede ser, yo estoy refrescando, no tengo 10 minutos para aplicar a los jugadores cómo vamos a marcar a ese 5-3-2, porque después también hasta termino jugando con un 3-3-4, que es muy poco habitual que un técnico rival, porque nosotros ya hemos sacado mucha ventaja, te juegue con 2 extremos y 2 9. Y nosotros, a mí lo que me quedó del partido como satisfacción grupal de los futbolistas y del cuerpo técnico es que nosotros con los mismos nombres que teníamos en cancha,
claro.
adaptamos a una situación, que ahí está la madurez y la grandeza de los futbolistas. Nuestro contención, que era Maxi González, terminó jugando de líbero. Matías Espíndola, que todo es visible por su creatividad, no sé cuánto valoraron que jugó como 15 minutos de contención solo. Y nosotros, cuando nos acomodamos y vimos que el partido ya lo teníamos de una manera, sí es real que pusimos un tercer central para armar esa línea de tres y ya reacomodamos en medio de otra manera. Pero los futbolistas, cuando Marcelo hace los cambios, en ese 3-3-4, bastante ofensivo, con los mismos 11 que teníamos en cancha, readaptamos y el equipo mostró una madurez que en el campeonato para mí fue la más extrema, porque con los mismos nombres vos cambiaste de esquema, te ubicaste contra un esquema muy raro de que te pasa muy pocas veces, que te juegan con 4 delanteros, y el equipo siguió y no se vio trastocado su idea general.
Ah, pero eso es trabajo y capacidad de transmitir, de convencimiento para generar la adaptabilidad de los jugadores ante diferentes demandas, y no es sencillo lograrlo, es trabajo y es convencimiento.
Sí, no tengo duda que eso, la frase más contundente es hacer el acento, el porqué y el para qué.
Uh-huh.
Si vos al futbolista, o a cualquier persona, ¿no?
Claro.
Como a mis hijas a veces le digo, mirá, se enojan porque uno le dice algo, esto es para qué, bueno, el camino es este, si vos este camino lo tomás para acá, probablemente te pase este. Si este camino lo tomás para acá, te pase esto.
Uh-huh.
Entonces el para qué y el por qué es fundamental. A veces se lavate las manos, bueno, lavate las manos porque si tenés un vínculo, te enfermas, punto, es un por qué y un para qué, y parece tan simple el ejemplo, pero el fútbol también tiene esas cuestiones, porque nosotros también somos personas. Entonces, si nosotros vamos a poner a este medio acá, o a este delantero allá, ¿para qué lo ponemos? Porque el jugador a veces también te mira y te dice, ¿y este qué me está diciendo? ¿Por qué me tengo que parar acá? Entonces vos le decís, bueno, vos sostenete allá un ratito, que cuando ellos junten la pelota acá, a vos el espacio te va a quedar de este lado. O eso es lo que vemos nosotros. Si vos tenés, entre comillas, que es trabajo para ti, te vamos a declarar lo que es la suerte, de que cuando pasó eso el espacio está ahí, y el jugador sabe que te dice, y bueno, esto me están ayudando, porque claro. el espacio estaba.
Claro.
Eso lleva tiempo, porque como toda la vida, que nos convenzan no es tan fácil, ¿no? A uno no convence por ir para acá. No, bueno, andá para allá, ¿y por qué? Cuando vos lo ves, creo que ahí el equipo se entregó al máximo. Y yo creo que también, nosotros como cuerpo técnico nos animamos a hacer cosas porque ellos nos demuestran que quieren. Y creo que eso fue lo más lindo que nos pasó en este viaje. Ojalá, como decíamos antes y usted me decía, claro, la obligación nuestra y el disfrute será sostenerlo un semestre más.
¿Cómo se hace para sostener un semestre más en función de que, bueno, como sabemos, se van a reforzar los grandes, no están tan lejos, hay un campeonato que plantea muchos equipos que, como ustedes, como Deportivo Maldonado, sale a jugar sin timideces? ¿Cómo se hace para sostener esto cuando recién va el primer tiempo del campeonato?
Bueno, con las convicciones claras también de la gente que maneja el club, sabiendo que, como dije antes, lo repasé en esta charla, estamos en un sistema que es capitalista, es económico, y sabiendo, y lo aceptamos desde antes. Yo digo, a veces encapricharse o enojarse por cuestiones que uno no puede manejar es difícil, porque yo no puedo tapar eso con la mano. O sea, los jugadores son los que están ahí, tienen sus contratos, tendrán que entender por qué tuvo o lo que el club le dio, que yo creo que también eso es un otro debate muy grande, ¿no?, entre todos los protagonistas que estamos dentro del fútbol. El jugador muchas veces tiene razón, porque a veces o lo ningunean, o no le pagan, o está 3 meses atrasado, o no tiene cancha de entrenamiento, o la ropa que le dan no es la mejor, o los entrenadores no nos ocupamos con el tiempo completo para ayudarlo. Ahora, si la organización después funciona, yo creo que el jugador se tiene que manejar con la carta que tiene en ese club. Entonces, ya vos te cuidan, te pagan al día, con mucha humildad, ¿no? Porque a Deportivo, como digo siempre, no le sobra nada, pero tampoco le falta, ¿eh? Acá los jugadores llegan a la mañana, tienen desayuno, tienen un gimnasio que, como siempre digo, no será el mejor que no haya, pero tiene condiciones como para hacer su preventivo de antes del entrenamiento, sus sesiones de fuerza, tiene una sanidad con los chicos que van 7 días, los 6 días de la semana, los 7 si no hay descanso. Entonces vos después, si vos te vienen a buscar, esto es lo que pasaba, o sea, lo que yo siempre sentí que pasa con los grandes, con los chicos, no lo voy a descubrir yo, pero si vos te querés llevar un jugador del chico y el chico está acomodado, o sea, no te pueden avasallar. O sea, es lo que pienso yo, como en mi casa. O sea, eso es lo que yo pienso. Después veremos qué hace el club y qué hace la organización para sostener eso, porque nosotros también, es verdad que cuando vos te va mejor, todos quieren mejores réditos, mejores premios y mejores salarios, que es lo normal. Porque si usted hace un programa que lo escucha en medio Montevideo, evidentemente los dueños de la radio van a tener que reconocerle que a usted lo escucha mucha gente. Y por eso vienen los sponsors y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pasa lo mismo. Yo lo que digo es que nosotros estamos en condiciones de estar en un club donde mostramos trabajo, donde la organización deportiva crece. Culturalmente estamos transformando un poco esto de todo lo que repasamos en la charla, de que haya un sentido de pertenencia, de que la sanidad funcione, de que la gente de la alimentación esté al pie del cañón, que haya una utilería con la bandera y con los muchachos, utilería que vienen al campo con nosotros, que las herramientas de trabajo sean las correctas. Y bueno, y ahí se empieza, y bueno, que la gente de las canchas esté trabajando todos los días arriba de los tractorcitos y yendo acá y resembrando. Bueno, eso también calculo que, yo no defiendo a nadie, pero calculo que al dueño del club eso le genera un dinero. Bueno, esto es tratar de encontrar el equilibrio para que los que trabajan ganen el dinero que tienen que trabajar y también los que invierten, no sé si es recuperar su inversión, pero es en el ida y vuelta que no venga alguien y diga, bueno, vos porque sos Deportivo Maldonado me va a llegar un juego por 5 pesos. O sea, creo que hice una explicación bastante simplista, pero me parece que bastante, o se puede entender fácilmente, ¿no?
Totalmente, entendible y argumentada. Un placer, muy amable como siempre, Gabriel. Uno aprecia el tiempo ante todo y después la riqueza conceptual. Lo del principio, reconocimiento por lo hecho, ojalá puedan sostener este camino que han marcado, que han desandado, y bienvenido sea en beneficio de un fútbol uruguayo mejor, más atractivo, de un fútbol uruguayo que promueva este tipo de cosas, ¿no? Estas propuestas, este acercamiento de la gente, este interés. Muy amable, agradecidos.
Bueno, Mario, para mí siempre es un gusto y es de estos espacios y siempre digo, me parece que tenemos que cuidar todos estos espacios para que la gente pueda escuchar de primera mano, y usted también, lo que uno hace con mucha humildad y con un espacio, siempre digo, defendiendo una posición, que no quiere decir que lo que hacemos nosotros sea lo mejor, sino simplemente que lo hacemos con armas dignas, respetando el juego, respetando a los futbolistas, que son los primeros que tienen que estar al pie del cañón en el fútbol, y también disfrutando, ¿no? Porque también claro, en el fútbol siempre se dice que hay que sufrir, que hay que... no, sí, nosotros a veces también los partidos nos conllevan algunas cuestiones de salud que uno se siente y después de terminar el partido está cansado y estuvo parado nada más, pero a la larga disfrutamos de lo que hacemos, y creo que si se entiende eso con hidalguía y con valentía, uno puede llevar sus convicciones adelante, y me parece que eso es lo que nosotros hacemos a diario. Y está buenísimo, y digo otra vez, agradezco tirarnos flores mutuamente, pero me parece que también es divertido para la gente escuchando, claro, también muchas veces es peyorativo eso y distorsionan lo que la gente quiere. Y muchas veces no saben lo que la gente quiere y sin embargo le siguen dando de comer lo mismo. Y capaz que estos espacios hay que saber si que la gente también le gusta que los protagonistas hablemos de fútbol, que no tengamos, que hablemos con sinceridad, que no escondamos las cartas y me parece que eso también es importante. Y que después la gente obviamente tiene un dial enorme para elegir, ¿no?
Claro. No, totalmente, pero
estos espacios, por eso siempre le doy el tiempo que necesiten, porque primero que me gusta hablar de fútbol y me gusta fundamentar lo que hacemos.
Apreciados el mensaje.
Gracias, gracias. Muy amable, Gabriel Dinoia, muy amable.
Vamos arriba.
Saludos.
Chau.